Esta es la segunda parte de Juzgando Juicio Justo número 1. Muy bien. Hasta aquí hemos visto que Dios es juez y que Él puede enviarle su palabra a cualquiera. Si Él da un juicio y una sentencia y si las personas se arrepienten, entonces Dios no lleva a cabo el juicio que tenía predispuesto. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay arrepentimiento? Leámoslo en Génesis capítulo 18. Génesis 18, 17. Y el Señor dijo, «Esconderé de Abraham la cosa que hago, puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él, porque lo conozco. Y Dios nos conoce porque su Espíritu está morando en nosotros. Lo conozco que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él, y que ellos guardarán el camino del Señor para hacer justicia y juicio, para que el Señor pueda traer sobre Abraham eso que le ha hablado». Así que esto no solo depende de Abraham, sino también de sus descendientes tanto físicos como espirituales. Verso 20. Y el Señor dijo, «Porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy gravoso. Descenderé ahora y veré si ellos han hecho completamente según el clamor de ella, el cual ha llegado a mí, y si no, lo sabré». Así que Dios primero viene y revisa las cosas. Él siempre se asegura de que el juicio ejecutado sea el justo y el apropiado. Verso 22. Y los hombres, los dos ángeles que iban con Dios, volvieron sus caras y allí fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estuvo todavía delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Esta es una conversación interesante, porque aquí tenemos a Abraham, quien era justo, obediente y temeroso de Dios, viniendo ante Dios y diciéndole, ¿destruirás también al justo con el malvado? Verso 24. Tal vez hay 50 justos dentro de la ciudad, y nosotros podríamos hacernos esa misma pregunta ahora. ¿También destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que estén en ella? Abraham comienza a asustarse un poco mientras continúa su conversación con Dios. Miren lo que dice, verso 31. Y él dijo, «He aquí, ahora he tomado sobre mí mismo el hablar al Señor. Quizá habrán 20 encontrados ahí». Y él dijo, «No la destruiré por el bien de los 20». Abraham sabía cómo era Sodoma. Él lo sabía porque su sobrino Lot vivía ahí y no quería que su sobrino fuera destruido. Así que Abraham vino muy valientemente ante Dios. Verso 32. Y él dijo, «Oh, no esté el Señor enojado, y yo hablaré solo una vez más». De pronto, solo 10 eran encontrados allí. Y él dijo, «Yo no la destruiré por amor de 10». Y el Señor se fue tan pronto como dejó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Los dos ángeles fueron a Sodoma, y los hijos de Lot no le creyeron. Los hombres de Sodoma y Gomorra eran tan malvados que no quisieron tomar a las hijas de Lot, sino que querían tomar a los ángeles. Eso también es una profecía de los tiles que son la homosexualidad y sus juicios. Ellos solo quieren su manera de vivir y nada más. Y ahora nosotros estamos viendo los efectos de eso. Los ángeles hicieron todo para rescatar a Lot y a su familia. Sus yernos no le creyeron, pero Lot y su familia escaparon. Una vez que salieron se les dijo que no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo resistir mirar hacia atrás mientras llovían fuego y azufre sobre las ciudades y terminó convirtiéndose en un pilar de sal. Ahora, ¿qué tan importante es que obedezcamos la voz de Dios? Porque si un ángel es enviado para hacer una obra de Dios y el ángel dice algo, su voz es tan válida como la de Dios. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando cuestionó al ángel Gabriel? Gabriel le dijo, no vas a hablar hasta que nazca el niño. Y así fue. En ese momento su lengua se ató y no pudo hablar hasta el día del nacimiento de Juan. Así que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Los juicios, las decisiones y el discernimiento son atributos que nos permiten elegir. Dios nos hizo porque fuimos hechos un poco menores que Dios, de manera que pudiéramos pensar, entender y hablar. Todos los atributos de los seres humanos, amor, enojo, bondad, han sido creados por Dios. Él quiere que tomemos las decisiones correctas. Dios le ha dado libre albedrío a todos los seres humanos, y eso es algo que nunca va a quitarnos. Si se detienen a pensar un poquito, verán que todos los días tomamos decisiones. porque nosotros tomamos decisiones cuando decidimos hacer algo, cuando vamos a algún lugar, cuando oramos, cuando estudiamos, cuando vivimos por la palabra de Dios, cuando hacemos lo malo, cuando elegimos un estilo de vida, como en Sodoma, por ejemplo. Así que nosotros debemos elegir. Veamos algo muy importante que Dios ha puesto ante todo ser humano desde Adán y Eva. Porque recuerden que todo lo que usted hace es una elección. Si usted no toma una decisión, entonces la falta de elección también es una elección. Piénsenlo. Cuando nosotros decimos no lo sé, no puedo decidir, no lo haré, no puedo decir, todas esas son expresiones de elección. Ahora, veamos lo que Dios ha puesto ante nosotros para entender cómo esto afecta a nuestras vidas. El libre albedrío es algo tan importante que Dios lo basa en los cielos y la tierra, aunque nosotros lo apliquemos individualmente en nuestras vidas. Piensen en eso. Nosotros sabemos que Moisés le habla a toda una nación, la nación de Israel, pero a veces se nos olvida que esa nación estaba formada por individuos. Es lo mismo para nosotros. Estamos en un grupo y hay individuos. La palabra de Dios es para todos. Vayamos a Deuteronomio 30 en el verso 15. Deuteronomio 30, 15. He aquí, y pongan mucha atención en lo que dice, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. Eso es lo que Dios ha puesto ante todo ser humano, y los padres necesitan enseñarles a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, necesitan enseñarles a obedecer, a tomar buenas decisiones y a hacer buenas elecciones. Deben hacerlo para librar a sus hijos de todas las cosas tontas e insensatas que hacen los niños ahora. Aunque a veces ese tipo de actitudes y de acciones continúan en la adultez. Las vemos en adultos también, ¿no es cierto? Aquí hay un mandamiento del Señor, verso 16. En que les mando en este día amar al Señor su Dios. Eso es una elección. Caminar en sus caminos. Eso también es una elección. Y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Eso es lo que Dios quiere para que seamos fructíferos y productivos. Los seres humanos no están realmente satisfechos y felices hasta que son productivos y hasta que hacen lo correcto de la forma correcta. Así es como Dios nos creó. ¿Cómo se siente usted cuando las cosas salen mal? ¿Cómo se siente cuando hace malas elecciones? ¿Cuando toma malas decisiones? ¿Cómo se siente cuando las cosas salen muy mal? Se siente terrible. Y es por eso que Dios nos manda hacer esto. Y aquí vemos una advertencia, verso 17. Pero si su corazón se aparta de modo que no escuchen, sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan. Seguir por nuestro camino y dejar a Dios también es una elección. Aquí está la advertencia, verso 18. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Cuando las personas van en contra de las leyes y los mandamientos de Dios, ellos eligen su propio camino y toman malas decisiones. En muchos de estos casos sus vidas son acortadas y mueren, y no importa si ellos conocen a Dios o no, porque estas leyes están vigentes para todas las personas. No son solo para Israel y para la iglesia. Estas leyes son leyes vigentes para todas las personas. Es por eso que todas las personas necesitan la palabra de Dios para que puedan saber qué necesitan hacer, cómo necesitan vivir y qué decisiones necesitan tomar. Recuerden que cada elección es un juicio porque es algo que usted piensa y decide hacer. Hay personas que se dejan llevar y hacen cosas por enojo, pero eso es porque no eligen contenerlo. Este tipo de personas generalmente se alborotan, se dejan llevar por la ira y causan destrucción. En ocasiones destruyen incluso cosas físicas y arruinan sus vidas por todo el enojo y la ira que llevan dentro. Así que cada elección es una decisión y cada elección es un juicio, ya sea para bien o para mal. Veamos lo importante que esto es para Dios. Verso 19. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere que aquellos que son parte de su iglesia vivan por siempre, y por eso nos muestra cómo vivir nuestras vidas. Eso debe ser lo primero y lo más importante para nosotros. Recuerden dos cosas que dijo Jesús. La primera, que el hombre y la mujer no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La segunda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y ser. ¿Y para qué? Para hacer lo que Dios quiere y para que podamos elegir correctamente. Estas son elecciones que están ante nosotros. Verso 20. Para que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz. En la Biblia viene registrado todo lo que Dios ha dicho y que Él quería transmitirle a todo el mundo. Continuando en el verso, y si puedan unirse a Él porque Él es su vida, Dios da la vida, y la longitud de sus días, que es la vida eterna, para que puedan vivir en la tierra, en el reino de Dios, durante el reino de Dios, la cual el Señor juró a sus padres Abraham e Isaac y Jacob dárselas. Habíamos leído que Abraham, Isaac y Jacob estarán sentados en tronos, ¿no? Así es. ¿En dónde? En el reino de Dios. ¿Ven ustedes cómo se conecta la palabra de Dios? La unidad de la palabra de Dios es algo magnífico, y ahora vamos a ver algunas cosas interesantes respecto a esto. En la primera parte de Lucas 13, se habla sobre la torre de Siloam que cayó sobre los 18 y los mató. Respecto a esto, Jesús dijo, ¿piensan ustedes que ellos eran más pecadores que todos en Jerusalén y que por eso murieron? Les digo que no, y a menos que ustedes se arrepientan, igualmente perecerán. Veamos cómo explica Jesús las elecciones que debemos hacer. Todo acerca de la salvación está basado en nuestras elecciones, y cada elección que hacemos es un juicio. Veamos una aplicación de este principio. Lucas 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Ahora, él iba por las ciudades y las aldeas enseñando mientras progresaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo, Señor, ¿son pocos aquellos que están siendo salvos? Entonces él les dijo, y esto se lo dijo a toda la multitud. Piensen en todo el esfuerzo que debemos poner por elección propia. Todas nuestras elecciones están basadas en lo que Dios dice y son respaldadas por el cielo y la tierra. Necesitamos entender que esas son cosas muy poderosas para hacer que la palabra de Dios sea sumamente efectiva en nuestras vidas. En todo el libro de Deuteronomio, Dios dijo, si guardan mis mandamientos diligentemente, si me escucharan diligentemente, escuchar para obedecer, aquí está la elección. Aquí está lo que Jesús dijo que era importante. Verso 24. Esfuércense con todo su ser por entrar a través de la puerta estrecha. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Nosotros sabemos, por el último gran día, que Dios va a encargarse de la mayoría de las personas. Porque muchos, yo les digo, buscarán entrar, pero no serán capaces, porque toman las decisiones incorrectas. Una vez que el maestro de la casa haya resucitado y haya cerrado la puerta, porque va a cerrar la puerta de la salvación, y ustedes comiencen a apartarse, no apartarse, sino a pararse fuera de la puerta y golpeen diciendo, Señor, Señor, ábrenos, entonces él responderá y les dirá, no los conozco o de dónde son ustedes. ¿Por qué? ¿Porque no escucharon a Dios? ¿Porque no se esforzaron por entrar? ¿Porque no oraron a Dios? Y porque no estudiaron su palabra. ¿Quién eres? No te conozco o de dónde eres. Verso 26. Y comenzarán a decir, nosotros comimos y bebimos en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras calles. Les digo, no los conozco o de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes obradores de injusticia. Muchas personas en el mundo creen que sus días festivos no tienen mayor relevancia, y siempre salen con que es muy divertido, es para los niños. Pero ellos no piensan que ese es el plan de Satanás para enseñarles a los niños a mentir, sino que piensan que están haciendo lo correcto. Uno puede decirles que esas festividades son paganas, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Uno puede decirles que el sábado es el día que hay que guardar, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Hubo muchas personas que vieron a Jesús cuando Él vino en la carne, y aún así no le prestaron atención. Verso 28, esto es en el juicio. Allá será el lloro y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes mismos se han echado fuera. Y todo en base a elección. Ellos eligieron no luchar con todo su ser y eligieron su propio camino en lugar del camino de Dios. Verso 30. He aquí, allá están los últimos quienes serán primeros y los primeros quienes serán últimos. Veamos algo muy importante en el ejemplo del patriarca Job, que por cierto tenemos toda una serie de libros de Job por si quieren escribirnos para mandárselas. Muchas personas leen solo la primera parte de la historia, pero como acabamos de leer en Lucas 13, ¿son pocos aquellos que están siendo salvos? Veamos el ejemplo de Job, porque él era un hombre que veía por sus hijos, que oraba por sus hijos. Job era un hombre justo, pero muy pocas personas entienden la justicia de Job. Si se fijan bien, verán que todo lo que él hizo fue ordenado por Dios, lo cual es una pista importante, pero vamos a ver cuál fue su problema. Muchos podrán preguntarse, ¿cómo pudo Dios traer todas estas cosas sobre Job si él hacía todo lo que Dios ordenaba? Bueno, parece ser que Job hizo la elección equivocada sobre quién debía tener el crédito de lo que él hacía. Ya responderemos esa pregunta cuando terminemos con esto. Job capítulo 1 verso 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job, y este hombre era inocente y recto, y uno quien temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar por todas esas pruebas? Verso 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job tenía muchas posesiones según lo que leemos en el verso 3. Pero vayamos al verso 4. Y sus hijos iban y festejaban en sus casas, cada uno en su día. Y ellos enviaban y llamaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y cuando los días de festejo habían terminado, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas de acuerdo al número de todos ellos, porque Job decía, tal vez que mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía continuamente Job. Él era muy justo. Ni siquiera Satanás entendía cuál era el problema de Job, pero sí creyó que podía hacerlo fallar. Así que él viene y se presenta ante el Señor en el verso 7. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y Satanás respondió al Señor y dijo, ¿teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un cerco alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tiene a cada lado? Tú has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones han incrementado en la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca lo que tiene, y él te maldecirá en tu cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu poder. Y Satanás lo aprovechó. Miren todas las calamidades que sobrevinieron a Job. Perdió sus hijos e hijas, perdió todo lo que tenía. Verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. Pero él no culpó a Dios insensatamente, ni maldijo. Él no pecó. Vayamos a Job capítulo 2, versículo 1. Job 2, verso 1. Y nuevamente sucedió en un día, es decir, otro día, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job que no hay ninguno como él en la tierra, un inocente y un hombre recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y todavía se está aferrando a su integridad, aunque tú me moviste contra él para destruirle sin causa. Y Satanás respondió al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que un hombre tiene dará por su vida. pero en verdad extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y él te maldecirá en tu cara. Verso 6. Y el Señor dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, pero escatima su vida. Así que Job fue plagado de llagas del peor tipo desde pies a cabeza, y estaba en miseria, dolor y agonía. Y si eso fuera poco, sus tres amigos todavía vienen y le dicen: Debes ser un pecador, seguramente hiciste algo. Después, todo esto llegó a un punto en el que Job dijo: ¿Saben qué? Esto es tan miserable y ustedes son tan crueles conmigo, que desearía que hubiera un árbitro entre Dios y yo para que él pusiera sus manos sobre ustedes y arreglara este asunto. Yo no he pecado, no he hecho ninguna de las cosas que ustedes dicen. ¿Qué respuesta, no? Eliú no quiso hablar al principio por escuchar a estos tres hombres hablar con Job, pero al ver que ellos no le respondían, Eliú da un discurso en Job capítulos 32 al 34. Piensen en esto. Quiero que vean la actitud de Job, porque aunque él estaba haciendo todo bien, su pecado fue no darle el crédito a Dios. Job no dijo: Hago esto porque Dios lo ordena y a él sea todo el crédito, el honor y la gloria. No, él dijo: Soy tan bueno que he hecho esto por mí mismo. Así que Eliú le responde a Job en su cara. Job 35, versículo 2. Job 35, versículo 2. ¿Crees que esto es recto? Tú que dices: Mi justicia es más que la de Dios. Esas son palabras bastante fuertes. Job no había aprendido que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser por Dios. No había aprendido que no tenemos nada que no hayamos recibido. Una de las cosas que Job dijo después de que estos tres hombres no pudieron responderle fue: Desearía que Dios hablara conmigo para hacerle saber lo que he hecho realmente. ¿Y saben qué pasó? Job obtuvo su respuesta. Job 38, versículo 1. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe tus lomos como hombre, porque yo te exigiré y tú me responderás. Miren cómo empieza Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Decláralo, si tienes entendimiento. Sí, Job, eres tan inteligente, eres tan bueno, eres tan justo. Lean todo Job 38, 39 y 40 para que vean lo impresionante que es esto. Miren cómo esto se parece a la manera en que Jesús corrigió a los escribas y fariseos. Ellos creían que el Mesías tenía que estar alineado con ellos porque ellos tenían sus tradiciones, ellos tenían sus leyes, ellos eran los que estaban en el templo, ellos eran los que enseñaban a las personas. Creían merecer que Dios viniera a ellos. Pero Cristo no hizo eso, ¿cierto? No, él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y aquí vemos algo muy similar en el caso de Job. Job no entendía que, aunque uno puede hacer todas las cosas que Dios pide y manda, no sirve de nada si no se le da la gloria a Dios y si uno no es agradecido con Dios por poder hacer esas cosas. Entonces, ¿ven ustedes las elecciones involucradas? ¿Ven las decisiones que él tuvo que tomar? Aquí Dios intervino para que Job llegara al entendimiento de la verdad. Aquí Dios intervino para que a través de todo lo que él tuvo que pasar, él pudiera entender que solo es carne y sangre. Así que, aunque uno pueda hacer todas las cosas que Dios ordena, si no se le da el crédito, la gloria y el honor a Dios, reconociendo que todo viene de él, entonces uno no es más que un autojusto y un narcisista. Eso es exactamente lo que Job estaba demostrando, a pesar de ser irreprochable en la letra de la ley. Job capítulo 40, versículo 1. Y el Señor le respondió a Job y dijo: El que contiende con el Todopoderoso lo instruirá. Y ahí pueden anotar Isaías 40. El que reprueba a Dios responda esto. Y Job respondió al Señor y dijo: He aquí, soy vil. Porque aquí ya comenzaba a entender. ¿Qué te responderé? pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. Escuchen esto todos los que rechazan las leyes y mandamientos de Dios. ¿Aún anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que pueda ser recto? Es como si Dios le dijera, a ver Job, intenta esto, verso 9. ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar como una voz como la suya? Job se estaba equiparando con Dios, se estaba adorando a sí mismo. Miren todo el bien que hago, soy maravilloso. Por eso Dios lo desafía y le dice, Job, si realmente eres Dios, ¿puedes hacer esto? Verso 10. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y aquí, todo aquel que es orgulloso y humíllalo. Veamos qué puedes hacer, Job. Verso 12. Mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente y aprisiona sus rostros en oscuridad. Si puedes hacer esto, verso 14, entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. En otras palabras, puede ser Dios. Entonces, ¿qué pasó con Job cuando Dios terminó con él? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Ustedes creen que guardar las leyes de Dios en la letra de la ley es comparable a la majestad y a la creatividad de Dios? ¿Al poder de Dios? ¿Al amor y a la bondad de Dios? Job 42, versículo 1. Y Job le respondió al Señor y dijo, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Piensen en eso un momento. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Por tanto, he hablado lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Sí, las cuales no sabía. Arrepentimiento. Y qué difícil fue llegar a ese arrepentimiento. Miren todas las cosas por las que Job tuvo que pasar. Él eligió agrandarse a sí mismo en lugar de darle el crédito a Dios. Verso 4. Escucha, te ruego, y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré, y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven, los ojos de la mente. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Y todo esto por elección? Todo esto por emisión de juicio. Para que Job pudiera humillarse, arrepentirse y rendirse ante Dios, y para que pudiera aprender el juicio de Dios. Todo eso es importante para juzgar con justo juicio.